When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia and all throughout Central America and all, and certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al norte. Sean bienvenidos a Rumbo al Norte, esta radio revista que busca colocar la agenda de la migración en una prioridad, tanto para la sociedad como para nuestros gobernantes. Mi nombre es Dalia Sousa y le doy la bienvenida a todas las estaciones que se enlazan a esta transmisión en Radio Universidad de Guadalajara con sus emisoras en Colotlán, Puerto Vallarta, Autlán, Ciudad Guzmán, Ameca, Ocotlán y Lagos de Moreno. Saludos también a nuestros radioescuchas en Radio La Nueva República. Sean bienvenidos pues una vez más a este programa que es suyo Rumbo al Norte. Gracias por permanecer con nosotros una semana más. Como se lo dimos a conocer en emisiones pasadas, desde el pasado 25 de marzo comenzó en Tapachula, Chiapas, el Via Crucis Migrante 2018, esta acción que plantea un recorrido de casi un mes y medio hasta llegar a la frontera norte con Estados Unidos. Esta movilización a 15 días, a dos semanas de haber partido de Tapachula, Chiapas, ya se encuentra a más de la mitad del trayecto y de sus acciones planteadas. Este movimiento internacional integrado por 1.500 migrantes que se han sumado, en su mayoría centroamericanos, no solo ha conseguido atravesar con fuerza y convicción el territorio mexicano, sino que también, con ello, ha conseguido trastocar límites fronterizos y políticos, particularmente con el país vecino del norte. Dada la magnitud de esta movilización e impacto de la misma, sus efectos y reacciones han sido visibles en las recientes declaraciones y acciones que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha hecho públicas. Hace apenas unos días, el presidente de Estados Unidos centró su mirada en el gobierno mexicano a través de un tuit desde su perfil personal, señalando que México está haciendo muy poco, si no nada, para evitar que las personas lleguen a México a través de su frontera sur y luego a los Estados Unidos. Señaló eso en aquel momento. Un día después, sin embargo, Trump cambió su tono, reconociendo pues que la represión de México en materia de inmigración pues era no del todo mala. Señaló: "Le dije a México ayer que, debido al hecho de que sus leyes son tan fuertes, pueden hacer cosas sobre la migración que, difícil de creer, Estados Unidos no puede". Así lo señaló en su discurso. Porque hay que decir que ciertamente el gobierno mexicano en las últimas décadas sí ha hecho su trabajo, o el trabajo a los Estados Unidos, deportando a la mayoría de los migrantes en cuanto tocan territorio mexicano. De acuerdo con TheIntercept.com, en un artículo publicado por José Olivares, si bien la derecha estadounidense usa a México como un florete en sus ataques a la inmigración, México ha estado tomando medidas durante años para detenerla, y estas medidas se pueden ver como parte de una oferta exitosa de los Estados Unidos para subcontratar la aplicación de la ley de inmigración a su vecino del sur. El gobierno mexicano, como sabemos, tiene un historial repleto de violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, bueno, pues se encuentra frenando los flujos migratorios incluso antes de que se acerquen a la frontera con Estados Unidos. Así lo hemos denunciado en emisiones anteriores. De la misma forma, precisó Olivares que la propia oficina de Washington para América Latina, WOLA, ha denunciado lo mismo. México siempre tuvo una política de detención y deportación de migrantes centroamericanos, especialmente en el extremo sur del país, pero lo intensificaron mucho bajo la presión de Estados Unidos. Así lo ha sentenciado esta oficina. Tras las declaraciones, bueno, pues siguieron los mandatos de Trump. La Casa Blanca dio a conocer en días pasados que el presidente estadounidense firmó un memorándum presidencial para enviar tropas de la Guardia Nacional en una misión a la frontera sur. En este memorándum, en este documento, Trump dijo que la seguridad de Estados Unidos está en peligro por un aumento drástico de la actividad ilegal en la frontera sur. Señaló que durante las administraciones de los presidentes George W. Bush y Barack Obama, la Guardia Nacional brindó apoyo a los esfuerzos para asegurar nuestra frontera sur. La crisis en nuestra frontera sur una vez más exige que la Guardia Nacional ayude a asegurar nuestra frontera y proteger nuestra patria, así dice el documento. De acuerdo con Expansión, Trump se reunió el martes pasado para discutir el tema fronterizo con el secretario de Defensa James Mattis, el fiscal general Jeff Sessions y Nielsen y otros funcionarios, y manifestó que hasta que podamos tener un muro y la seguridad adecuada, vamos a proteger la frontera con el ejército. Así lo señaló el martes pasado Trump a periodistas en la Casa Blanca, lamentando lo que denominó leyes estadounidenses horribles que dejan la frontera sur poco protegida. Tras esta orden, se dio a conocer que Texas se encuentra desplegando ya tropas de la Guardia Nacional en la frontera con México, siguiendo al llamado que hizo el presidente Donald Trump esta semana. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, declaró que esta noche tropas de la Guardia Nacional se están desplegando para apoyar las misiones de seguridad fronteriza. Un portavoz de la Guardia Nacional dijo que son alrededor de 250 efectivos quienes serían enviados a patrullar el área durante las siguientes horas. De la misma forma, Arizona también está planeando desplegar 150 efectivos la próxima semana a los estados de Nuevo México y California, a quienes se les pidió tomar acciones similares. Así, bueno, lo dio a conocer la BBC. Hasta el momento, la caravana que salió hace ya 2 semanas ha recorrido todo el estado, diferentes localidades, Chiapas, Oaxaca, Puebla, y ha llegado ya a la Ciudad de México, donde además de recorrer las calles y hacer públicas sus necesidades y posicionamientos, pues pretenden ir al Senado, donde pedirán al Estado mexicano que proporcione mayor presupuesto a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, y se atiendan así los casos de migrantes que puedan obtener asilo en el país. Su principal objetivo también es, bueno, llegar a Tijuana, ya se lo habíamos dicho, lugar donde intentarán cruzar a los Estados Unidos solicitando de manera legal a su gobierno protección para quienes vienen acompañando este movimiento y han huido de sus países producto de la pobreza y la violencia del crimen organizado. De esto y más estaremos hablando hoy en Rumbo al Norte. Se encontrará con nosotros Ana Enamorado, madre luchadora, defensora de los derechos humanos de las personas migrantes, activista y miembro del movimiento migrante mesoamericano, para compartirnos cómo ha sido la llegada de la caravana Via Crucis Migrante 2018 a la capital del país, cómo los ve, cómo está el ánimo después de las declaraciones y acciones del presidente Donald Trump sobre reforzar la frontera con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Quédese con nosotros, la escuchamos más adelante. Y bueno, queremos comenzar este programa compartiéndole el siguiente audio que nos permite experimentar en la escucha un fragmento de las tantas vivencias que se encuentran experimentando nuestros compañeros migrantes dentro de este Via Crucis. Las voces de los que consiguen quedarse, los que deciden irse, los proyectos personales, los anhelos y los sueños que los acompañan. Escuchemos.
Solo llorando la tierra, cuentan que lo vean llorando, allá junto a su parcela, dicen que lo vean rezando, para que a mi bien me fuera, y que le pedí a los cielos, para que yo pronto volviera.
Gracias.
Esto es especial para las mujeres que venimos luchando en esta caravana para que sigamos adelante, para que el futuro se nos abra y se sirva un ejemplo esta canción para que no nos quedemos y que no seamos un tropiezo para nadie. Les voy a cantar Las Pobres Ilegales. Las pobres ilegales que cruzan la frontera, solteras o casadas, mujeres de mi tierra. Se van en excursiones buscando a sus cariños, buscando a sus maridos, llorando por sus niños. Las vemos en la pista o allá en la galería, perdido en el regreso y perdida la alegría. Si acaso se casaron, tienen que trabajar. Paisanos vividores las quieren explotar. Luego andan divorciadas tratando de olvidar, bailando en las cantinas, bebiendo sin parar. Las pobres ilegales, ¿cuándo se acabarán? Se fueron de su patria, ya no regresarán. Bueno, espero que les haya gustado. También les quiero dar gracias a todos en general, a los niños, a las mujeres, a los muchachos.
Otra.
A pesar de tanto sufrimiento que hemos traído hasta aquí, por la caminada que hemos dado, siempre hemos estado juntos y espero que el hecho que yo no esté con ustedes se van a apartar. Siempre sigan así como han venido, muchachos. Unidos todos, porque todos unidos vamos a poder todo lo que nosotros deseamos.
Así es. Gracias.
Gracias.
Bonito viaje.
Un abrazo colectivo para
Sandra. Bonito viaje, Sandra. Ese es el regalo que le da Sandra a la caravana tras decidir continuar con sus propios proyectos, ya con la documentación que Migración le ha otorgado.
Vamos a caminar todos, los que tengamos proyectos personales también lo vamos a hacer, y así, con cariño, con emoción, también con un poco de dolor, porque hemos caminado, digamos, hemos pasado sol, sed, pero también hemos pasado momentos inolvidables, y seguramente esta caravana para cada una, para cada uno, será inolvidable.
Gracias, Sandra.
Todo esto y mucho más hoy en Rumbo al Norte. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos 9256019 para Ocotlán y Jamay, 01800-633-8100 para el resto de la República. También puede escribirnos por Twitter en @rumboalnorte o en @radioudejocotlán, o si lo prefiere puede enviarnos un mensaje a nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos como Rumbo al Norte. Vamos a este primer corte y regresamos.
Estás escuchando Rumbo al Norte. Regresamos. Seguimos con nuestra ruta.
Rumbo al norte.
El presidente Donald Trump firmó el memorándum presidencial para enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera. El mandatario sostiene que la seguridad de Estados Unidos se encuentra en peligro por un aumento de la actividad ilegal en la zona. Jacqueline Hurtado nos cuenta.
Así es, el miércoles el presidente Donald Trump ordenó la movilización de la Guardia Nacional a la frontera sur para evitar el ingreso de miles de inmigrantes indocumentados y para ayudar a la patrulla fronteriza con sus tareas de vigilancia. El anuncio lo hizo la secretaria de Seguridad de Estados Unidos durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Quiero comenzar con una declaración para el anuncio de hoy, que es la seguridad fronteriza. Es la seguridad nacional, no es algo partidario, no es algo que podamos separar, es la el núcleo de ser una nación soberana. En un esfuerzo por prevenir dicha consecuencia, el presidente ha dirigido al Departamento de Defensa y al Departamento de Seguridad Nacional que trabajen juntos con nuestros gobernadores para desplegar la Guardia Nacional a nuestra frontera suroeste para asistir a la patrulla fronteriza.
Cabe mencionar que la Guardia Nacional de Estados Unidos es un cuerpo armado de voluntarios y es considerado como una reserva del ejército del país.
La respuesta militar a una crisis humanitaria no es la respuesta correcta y posiblemente vamos a estar lidiando con problemas serios cuando hay contacto con la sociedad civil.
Y ante este anuncio, varios residentes de San Diego, mexicanos y turistas comentaron.
Para mí, mi manera de pensar que él está mal en su manera de pensar. Pero pues está de presidente, ¿qué vamos a hacer?
Yo veo que tanto como a los mexicanos y a los que viven aquí, pues estamos todos así como que no de acuerdo pues con lo que él está haciendo. Y aún así él está firme pues que lo quiere hacer, en contra de que uno no estemos de acuerdo.
Pienso que cada uno de los presidentes de cada país tiene su forma muy particular de ver las cosas. Y los ciudadanos tal vez no estamos de acuerdo, bueno, en este caso muchos no estamos de acuerdo, pero igual somos ciudadanos de cada país, o sea, yo soy ciudadana de México, no estoy de acuerdo con las situaciones que hace nuestro presidente y el presidente de este país, pues, él, sus razones ha de tener para hacer lo que está haciendo y cómo está actuando.
Por otra parte, el uso de fuerzas militares en la frontera con México no es una idea nueva, sino en el pasado los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama las han utilizado. Jacqueline Hurtado, CNN, San Diego, California.
De regreso a Rumbo al Norte, como se lo compartimos al inicio del programa, bueno, la Casa Blanca informó que Donald Trump firmó un memorándum presidencial para enviar tropas de la Guardia Nacional en una misión hacia la frontera sur. En este documento, Trump dijo que la seguridad de Estados Unidos está en peligro por un aumento drástico de la actividad ilegal en la frontera sur. La decisión se produce después de varios días de furor público por parte del presidente de Estados Unidos sobre la política de inmigración, durante el cual, bueno, pues, tuiteó sobre la legislación de inmigración en el Congreso y las acciones de movilización que se encuentra realizando este viacrucis migrante que atraviesa México con la convicción de llegar a Estados Unidos y solicitar asilo político como, bueno, lo marca la ley internacional en temas de refugiados y personas que huyen de la violencia en sus países de origen. La voz que escuchamos al inicio de este bloque es, bueno, el doblaje a la voz de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, quien aseguró públicamente que la Guardia Nacional respaldaría a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pero no se involucrará en tareas policiales. Nielsen declaró que el presidente ordenó que el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional trabajen junto con sus gobernadores para desplegar la Guardia Nacional en la frontera suroeste para ayudar a la patrulla fronteriza. La funcionaria, bueno, afirmó también que el gobierno redactó una legislación y que le pedirá al Congreso que entregue la autoridad legal y los recursos para abordar esta crisis en nuestras fronteras. Dio a conocer el número de efectivos también, bueno, que serán desplegados. Sin embargo, no dio a conocer el número de efectivos que serán desplegados ni el costo de la operación. Nielsen dijo que pese a las medidas adoptadas previamente por el gobierno, los niveles de contrabando de drogas, inmigración ilegal y de la peligrosa actividad de pandillas son inaceptables. Evidentemente, los pronunciamientos en contra de este despliegue militar no se han hecho esperar. La propia WOLA, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, ha declarado públicamente que, si bien esta no es la primera vez que los políticos han discutido propuestas sobre usar la Guardia Nacional en la frontera sur o como control migratorio, pues el proponer el despliegue de estos efectivos en la frontera entre México y Estados Unidos es evidentemente una política terrible, sobre todo porque, bueno, ni la Guardia Nacional ni otro cuerpo militar debería ser utilizado para fines políticos domésticos. Y para ello, bueno, pues presenta cuatro razones para rechazar estas propuestas que tiene Donald Trump sobre enviar a la Guardia Nacional a la frontera de Estados Unidos y México. Nosotros queremos compartírselas hoy en Rumbo al Norte. Escuchemos.
Las caravanas migrantes no son una razón para enviar a la Guardia Nacional a la frontera. Esta publicación es una versión actualizada de un comentario publicado por primera vez el 1 de agosto de 2014, escrito por Adam Isaacson. Como suele suceder en la primavera, la migración de niños no acompañados y familias que huyen de la violencia en América Central va en aumento. Estos solicitantes de asilo están llegando a la frontera de Estados Unidos y México, incluso cuando las aprehensiones de migrantes están en su punto más bajo en 46 años. En reacción a las noticias de televisión, el presidente de los Estados Unidos quiere enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México. El 3 de abril de 2018, el presidente Trump dijo: "Nos estamos preparando para que los militares aseguren nuestra frontera entre México y los Estados Unidos", durante una conferencia de prensa con los presidentes de los tres estados bálticos. Esta no es la primera vez que los políticos han discutido dichas propuestas. Usar la Guardia Nacional puede ser una política inteligente, ya que hace que los políticos parezcan duros ante los electorados de línea dura. Es probable que el presidente Trump esté al tanto de esto. Todavía puede estar furioso por el proyecto de ley de gastos de 1,2 billones de dólares, que firmó hace 2 semanas, que rechazó las propuestas de la política de inmigración de la Casa Blanca. Al decir que desplegará las Fuerzas Armadas, Trump posiblemente está señalando a su base política que tiene la intención de seguir presionando por un enfoque de línea dura para la inmigración. Sin embargo, propone el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera entre México y Estados Unidos en una política terrible, sobre todo porque ni la Guardia Nacional ni ningún otro cuerpo militar deberían ser utilizados para fines políticos domésticos. Aquí hay 4 razones para rechazar las propuestas actuales para enviar a la Guardia Nacional a la frontera de Estados Unidos y México. Número 1. Usar soldados para la aplicación de la ley nacional es un paso grave. Nunca debe tomarse a la ligera. La Casa Blanca aún no ha aclarado si un despliegue de la Guardia Nacional tendrá siquiera una fecha de inicio y finalización. La idea de que la Casa Blanca empuje a través de una misión militar abierta es francamente aterradora y agudamente en desacuerdo con la costumbre democrática estadounidense. Desde la aprobación de la ley Post Comitatus de 1878, los Estados Unidos han evitado utilizar soldados como policías, excepto en las situaciones más serias a corto plazo, como desastres naturales o disturbios. Aunque sirven a tiempo completo, no se equivoquen. Los guardias son soldados, sus uniformes y armas son indistinguibles de los del ejército regular de los Estados Unidos. Si bien son servidores públicos valientes, los guardias no están entrenados para proteger y servir a la población con un mínimo de violencia. No están entrenados para hacer cumplir la ley de inmigración y no son policías. Están entrenados para el combate y desplegados en zonas de guerra. En nuestra democracia es muy raro que los soldados detengan a los civiles para interrogarlos, registrarlos e incautarlos, como sucedería si tienen puestos de control en carreteras, y mucho menos perseguir, arrestar, detener o interrogar a civiles en suelo estadounidense, ya que los gobernadores estatales pueden ordenar que hagan. Es suficiente una presencia de niños y familias extranjeros en la frontera como una emergencia para hacer una excepción a esta tradición. Número 2. ¿Qué papel jugaría las tropas de la Guardia Nacional en la frontera de Estados Unidos y México? En pocas palabras, no hay crisis migratoria allí. El pasado año, el agente promedio de la patrulla fronteriza detuvo a 18 inmigrantes. Esa es una aprehensión cada 3 semanas. ¿Qué harían los guardias allí? Digamos que las tropas de la Guardia Nacional están desplegadas para jugar roles de apoyo principalmente marginales. Digamos que los guardias se despliegan principalmente para enviar un mensaje poderoso, como dijo el gobernador Rick Perry cuando desplegó guardias en la frontera de Texas con México en 2014. Si los guardias están allí esperando a los que cruzan la frontera ilegalmente, ¿tendrán ellos el poder de hacer arrestos o su trabajo será alertar a otras autoridades, como la patrulla fronteriza? Este es un razonamiento extraño. El ejército es necesario para apoyar a la patrulla fronteriza. Cuando ya no faltan agentes de la patrulla y no hay amenazas que exijan un aumento masivo de agentes en la frontera. Número 3. La Guardia se desplegaría para hacer frente a una situación causada por niños y familias que piden protección de los agentes fronterizos, no de los delincuentes. Casi todos estos niños y unidades familiares están tratando de ser detenidos. No están tratando de evadir la captura. Muchos huyen de la violencia en El Salvador y Honduras, que son los dos países más violentos del mundo. Están buscando entregarse a agentes fronterizos para solicitar asilo. Número 4. Los recientes despliegues de la Guardia Nacional han tenido altos costos y poco para mostrar por el esfuerzo. Usar la Guardia es costoso, como descubrió el gobierno federal después de dos despliegues, del 2006 al 2008 y del 2010 al 2011, un periodo en que la Patrulla Fronteriza Civil estaba en el proceso de duplicar su tamaño. A partir de septiembre de 2011, el costo acumulado de estas implementaciones fue de 135 mil millones de dólares. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos encontró el mayor de estos dos despliegues, 6.000 efectivos de 2006 a 2008, logró asistir a solo 11.7% de las detenciones de inmigración indocumentada y el 9.4% de todas las incautaciones de marihuana en la frontera. El segundo, 1.200 soldados de 2010 a 2011, con una presencia mucho menor que continúa hoy, ayudó a los agentes de la patrulla fronteriza a detener a 25.514 inmigrantes ilegales, a un costo de 160 millones o 6.271 por cada persona atrapada, según el Washington Post. Este no es un cálculo de costo-beneficio impresionante. En total, las propuestas actuales para usar la Guardia Nacional huelen a conveniencia política, más que a una buena política. Los contribuyentes pagarían un alto precio por hacerlo y el despliegue probablemente lograría muy poco. Parece ser más un anuncio político que una solución de política. En general, el despliegue de la Guardia Nacional es costoso, perjudicial para las familias y los empleados de la Guardia, y especialmente cuando se hace de forma abierta, daña las relaciones civiles y militares de los Estados Unidos. Esto es absolutamente la manera incorrecta de ir.
Bueno, la caravana Via Crucis Migrante, ante estas declaraciones, ante estas acciones que emite el gobierno estadounidense, ha emitido un pronunciamiento, o su pronunciamiento sobre esta misiva que hay que señalar ya ha provocado el despliegue, lo decíamos, de Fuerzas Armadas en la frontera norte de México. En un breve comunicado dentro de sus redes sociales ha precisado lo siguiente: a raíz de nuestro acompañamiento con refugiados centroamericanos luchando para paz y dignidad, Pueblo Sin Fronteras y las 1.500 familias refugiadas en el Via Crucis Migrante 2018, estamos recibiendo amenazas de violencia y muerte de parte de grupos racistas basados en los Estados Unidos. También nos han informado que la polimigra de Trump está monitoreando nuestros medios sociales para intimidar nuestro movimiento de resistencia pacífica. No tenemos miedo de Trump ni de sus esfuerzos para aislarnos o intimidarnos, así igual como rechazamos las armas y dinero de los Estados Unidos que usan los gobiernos de México y Honduras para sembrar violencia y terror contra nuestros movimientos sociales en nuestros países. Sin embargo, sentenciaron, es el momento de mostrar amor a nuestros hermanos por todas las Américas, buscando vida mejor para sus familias. Y bueno, pues esta es la información que le compartimos esta tarde en Rumbo al Norte, y esto es lo que han estado, bueno, señalando las familias, los organizadores, defensores de derechos humanos, migrantes que acompañan esta caravana Via Crucis Migrante 2018 ante las acciones violentas de reforzar la frontera norte de México, frontera sur de Estados Unidos, para la no entrada de este pueblo que continúa caminando. Vamos a nuestro siguiente corte de estación. No se le olvide, quédese con nosotros. Al volver, escuchamos la voz de Nena Morado, el movimiento migrante mesoamericano, sobre sus impresiones y posicionamientos sobre esta caravana Via Crucis Migrante 2018, cómo los ven, ¿Cuál es el ánimo? Por allá se encuentran ya realizando algunas acciones en la Ciudad de México. Apenas el día de ayer realizaron una movilización hacia la Basílica de Guadalupe. Diversas acciones con los niños, con la población que integra este movimiento. Vamos a este corte y regresamos.
Causas y efectos de la migración. Rumbo al norte. Rumbo al norte. Rumbo al norte. Rumbo al norte. Continuamos. Escuchas Rumbo al Norte. Continuamos.
Y bueno, de regreso a Rumbo al Norte, gracias por permanecer con nosotros como siempre. Y bueno, como se lo compartimos al inicio del programa, ya está con nosotros una gran amiga, Ana Enamorado. Ella es una madre luchadora, una defensora de los derechos humanos de las personas migrantes, activista incansable y miembro de Movimiento Migrante Mesoamericano. Ella está con nosotros, como se lo compartimos, para compartirnos cómo es que le está yendo por allá a la llegada de este Vía Crucis Migrante 2018. Antes de cualquier otra cosa, Ana, bienvenida a Rumbo al Norte.
Muchas gracias, Dalia. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio que es tan importante para nosotros.
Ana, pues lo decíamos, nos gustaría mucho que nos pudieras compartir desde la experiencia que tú por allá has vivido este último par de días, la llegada de este Vía Crucis Migrante. ¿Cómo ves los ánimos? Son muchísimas personas migrantes quienes acompañan este movimiento, ya un par de semanas andando en este territorio mexicano. ¿Cómo llegan a la Ciudad de México? ¿Cómo los ves?
Pues mira, en realidad la gente está siempre animada a pesar de todo lo que han vivido en este recorrido, porque ha sido pues muy muy difícil para ellos, porque obviamente como dicen ellos, no es lo mismo estar en su casa que salir y pues dormir donde se puede, comer lo que pueden, lo que la gente solidaria les regala. Entonces, pero aún así ellos están con muchas fuerzas, con ánimos para seguir adelante. Ayer pues ya se incorporaron las últimas personas que estaban en Puebla. Una parte de migrantes llegó aquí a la Ciudad de México desde el sábado, y la mayoría hombres. Y las que llegaron ayer son mujeres y niños, mujeres embarazadas. Entonces, pero ya ellos están siempre con las ganas de continuar. Aquí en la Ciudad de México se termina la caravana. Tengo entendido que hasta el día jueves. Pero la gente va a continuar, va a llegar hasta la frontera, algunos de ellos, que la intención es de llegar a Estados Unidos para solicitar asilo.
Por supuesto.
Y otros se quedan aquí en la Ciudad de México, lo mismo, para darle seguimiento con sus trámites migratorios, y otros pues que cada quien como que ya tiene destinado al lugar donde van a llegar, ¿no?
Por supuesto. Ana, ¿cómo ha mermado o no los ánimos después de las declaraciones estas que escuchamos del presidente Donald Trump sobre la militarización o reforzamiento de la militarización con la Guardia Nacional en la frontera pues norte de México, después de toda esta conmoción que ha causado el Vía Crucis Migrante 2018, esta caravana migrante? ¿Hay algunas voces por ahí que se hayan escuchado, que digan los propios organizadores, los migrantes, al respecto?
Mira, yo con las personas que he platicado, ellos me dicen que pues ellos van a continuar, van a llegar hasta la frontera. La mayoría dicen que llegan a Tijuana y dicen pues sí, está difícil, y sí les preocupa los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero aún así ellos dicen que van a continuar, porque pues es que no les queda de otra. Y sabemos que está difícil el paso en este momento, pero vamos a esperar, es lo que dicen. Lo único que a ellos les preocupa es porque en migración les proporcionó un pase de salida para que puedan transitar por el país y llegar hasta la frontera, algunos por 30 días y otros por 20 días. Entonces, a ellos lo que les preocupa es que se les va a vencer ese documento. Pero por eso se están apurando. Algunos que ya se han salido de la caravana y continúan su viaje solos, o otros que permanecen aquí todos en el grupo.
Por supuesto. Ana, desde tu experiencia y opinión, ¿Qué nos podrías decir al respecto de esta movilización? A nosotros nos parece algo, por más loable, por más valiente. En la emisión pasada escuchábamos el testimonio de Liliana, una migrante que nos contaba que ella había decidido unirse a este viacrucis porque su hermana le había comentado, su hermana había participado una edición antes de este viacrucis en el año 2017 y que ella había conseguido cruzar la frontera de México hacia los Estados Unidos y ahora mismo se encontraba viviendo por allá con sus hijas. Desde la experiencia, Ana, ¿cómo ves este movimiento? Sabemos que es un movimiento que no surge en este año 2018, sino que tiene ya años repitiéndose. ¿Cómo lo ves tú desde la lucha, desde lo que está viviendo por allá en movimiento migrante mesoamericano, lo que han ya acompañado, lo que han vivido?
Pues mira, yo veo que este año ha sido más difícil porque por los comentarios, como te decía, de Donald Trump. Entonces ha habido como que más represión en esa forma, ¿no? El problema es el paso en la frontera. Pero lo que ha sido aquí en el tránsito por México, no han tenido mayor problema. Porque de cualquier manera, pero ha habido como mucho apoyo de parte de las autoridades. Sí hay algunos de los compañeros que ellos me han comentado, de los migrantes, que algunas autoridades de policía estatal, por ejemplo, federal, los han maltratado en el camino. Uno de los muchachos que venían caminando, que fueron los que, un grupo de personas, como 300 personas que salieron de Matías Romero la semana pasada, ellos se vinieron caminando para llegar directamente a la Ciudad de México y en el camino los detuvieron y pues sí, los maltrataron, ¿no? Claro. Entonces, pues eso ha habido como esa parte, ¿no? Pero en lo demás, pues han estado respondiendo las autoridades, sobre todo pues darles el permiso a todas esas personas para que ellos puedan transitar por el país y llegar hasta su destino.
Por supuesto. Finalmente, Ana, como siempre, a excepción de que haya algo más que tú desees compartirnos, pues ofrecerte estos micrófonos para que nos des un mensaje, una reflexión final sobre esto, sobre los piensos que han surgido a partir de esta movilización. Yo creo que surgen muchos sentimientos al respecto, porque bueno, uno piensa... piensen estos riesgos, el propio territorio mexicano habla de ellos, ¿no? Las experiencias de los migrantes lo hablan. Después, este gobierno estadounidense también con la política inmigratoria antimigrante, a lo que se suma, por supuesto, México, pero también las ganas de esta población de continuar porque evidentemente en sus países de origen, en estas comunidades de origen, no existen las posibilidades de vida para salir adelante. importante. Nosotros lo decíamos, finalmente estas solicitudes de asilo político, de refugio que están pidiendo esta población que camina, deberían de ser cumplidas porque son mandatos internacionales y a nadie debería de negársele, por un lado, el libre tránsito, el tránsito seguro y algo muchísimo más importante, que es el derecho a una vida digna, a una vida sin peligro, a una vida sin violencia.
Así es, Dalia. Pues mira, en realidad, pues nosotros que convivimos con ellos y sabemos este problema, lo conocemos de raíz, pues los entendemos, ¿no? La gente llega a México, algunos sí, como te comentaba, con la intención de quedarse, pero no es porque ellos quieran, sino que tú lo acabas de decir, es porque en su país de origen no pueden vivir. Mucha gente me ha hecho sus comentarios y me dicen que por qué no le exigen a su gobierno de sus países, ¿no? Claro que la gente lo hace y muchos han tenido que dar la vida para pelear por todo esto, porque ellos quieren tener paz, vivir tranquilos. Es lamentable, ellos nos platican, escuchar sus testimonios, pues, y cómo salieron de sus casas, salieron huyendo. Muchos de ellos tienen hasta las cartas, los mensajes que les ha enviado el crimen organizado, y ellos tienen que salir huyendo y dejar todo lo que tenían, un patrimonio, dejarlo abandonado. Y más que todo, lo que a nosotros nos conmueve son estos niños, son casi 400 niños que vienen en este Vía Crucis. Y es lamentable ver a estos niños durmiendo en el suelo, y híjole, es muy fuerte. Pero ¿qué pasa con esto? Las madres tienen que salir, los padres salen con ellos porque no tienen un futuro en su país. Estos niños que vienen en esta caravana y los cienes que salen a diario de Centroamérica, si no los sacan de allá, los van a perder, porque las pandillas se los quitan a los familiares, los obligan a formar parte de sus grupos. Las madres me han platicado a mí todo lo que ellos han sufrido, y hay algunos niños que las pandillas les han dado una golpiza, que se los han llevado, han logrado recuperarlos, y es cuando ellos salen huyendo de sus padres. Entonces, es algo que pues sí que nos preocupa a todos. Yo creo que solo esa persona que no es humana no le puede preocupar, ¿no? Y también estamos muy agradecidas, tanto nosotros como los mismos migrantes que vienen en la caravana, con la solidaridad de la gente. Ha habido mucha solidaridad. Entonces, eso es algo que yo como madre y como centroamericana también lo agradezco mucho, lo que hacen con la gente que tanto lo necesita.
Pues Ana, nosotros terminamos esta entrevista cerrando con estas palabras que nos das, con estas reflexiones. Te agradecemos muchísimo, de verdad que en Rumbo al Norte siempre eres bien recibida, te queremos un montón y tus palabras siempre son muy importantes para nosotros y para nuestros radioescuchas. Mil gracias, Ana.
Muchas gracias a ti, Dalia. Les mando un fuerte abrazo.
Seguimos con nuestra ruta. Rumbo al norte. Rumbo al norte. Causas y efectos de la migración. Rumbo al norte. Continuamos.
A esta comisión, que realmente sea una comisión que trabaje en pro de los refugiados, aquellos que estamos siendo perseguidos en nuestros países, aquellas familias que están siendo amenazadas, que ese 10% de casos que están aprobando sea más y más cada día, que se transforme en un 100% de casos positivos y que no sean más casos negativos que le están dando solo meros trámites y no realmente están poniendo en práctica el nombre de esta comisión. Es una comisión mexicana de ayuda al refugiado. que realmente pongan en alto el nombre de esta comisión y acepten todos los casos de estos hermanos que están sufriendo en sus países, están siendo perseguidos, y que humildemente y con gran dolor dejamos nuestro país para venir a pedir ayuda a través de un refugio. Un refugio que se nos niega, un refugio que se nos maltrata al darnos tanto tiempo de trámites, y nosotros aquí nos rechazan los albergues, no nos dan trabajo para esperar todo ese trámite. Necesitamos que se agilicen esos trámites. Omar, estamos aquí. Ya no podemos esperar más tiempo. Aquí no hay trabajo para los centroamericanos. Aquí no hay albergue de 3 meses para los centroamericanos. Estamos durmiendo en la calle. Niños están desamparados en la calle. Y Comar nos rechaza con un trámite de 3 meses para decirnos: su caso no aprueba. Necesitamos que nos ayuden. Necesitamos que Comar se ponga la mano en la conciencia y abra su corazón a tantos niños sufriendo de dolor, a tantos niños padeciendo de hambre, desamparados en la calle. Vamos, hermanos centroamericanos, sigamos lucha. ¡Esta lucha está viva!
De regreso rumbo al norte, ya en la recta final de este programa. Igual los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos 9256019 para Ocotlán y Jamay, al 01800-633-8100 para el resto de la República, o ya sabe, algún mensaje por Twitter en @rumboalnorte, en @radioudejocatlán, o en nuestro perfil de Facebook, búsquenos como Rumbo al Norte. Y bueno, como lo hemos escuchado, este movimiento internacional está integrado por múltiples y variados sectores de la población migrante. Hablamos de familias enteras, de hombres, de mujeres, de padres y madres, de menores de edad, de niños y niñas pequeños, de jóvenes, de adolescentes, de adultos mayores, de personas que integran la comunidad LGBTIQ migrante, recorriendo esta cientos de kilómetros para conseguir su objetivo final: encontrar una mejor vida para ellos y sus familias, ya que en sus países de origen se los han negado. Se encuentran viajando a pie desde muy temprano por la mañana, lo hacen también en combis. En el trayecto van organizando manifestaciones, han conseguido reunirse con autoridades locales, por ejemplo, con los propios consulados de sus países, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Bueno, al ser un número amplio de inmigrantes, no han podido hospedarse en ningún albergue, por lo tanto han tenido que quedarse en espacios públicos. Han recibido donaciones de la población civil para seguir subsanando los requerimientos de bienes y servicios básicos, alimentos, agua, higiene, por ejemplo. Una de las principales objetivos, hemos señalado antes en emisiones anteriores, es visibilizar los peligros y los abusos que enfrentan los migrantes en su tránsito por esta frontera vertical mexicana. Le comparto también al respecto que el gobierno mexicano el pasado lunes 2 de abril manifestó a través de funcionarios de inmigración que se habían entablado negociaciones con los organizadores de la caravana sobre qué hacer con los migrantes. Alex Meising, con quien ya hemos platicado y quien es coordinador del proyecto Pueblos sin Fronteras, manifestó a medios de comunicación que las autoridades migratorias mexicanas aceptaron que proveerán visas humanitarias para los migrantes elegibles y les permitirían así quedarse en el país de manera legal. Añadió que a otros se les darán pases temporales de tránsito, que en general duran 20 días, para que acudan a una oficina de migración y comiencen el proceso para legalizar su estatus, o para que puedan viajar a la frontera con Estados Unidos para solicitar asilo u otra forma de protección. Sin embargo, bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación expresaron en un comunicado conjunto el lunes pasado que las autoridades mexicanas ya deportaron a 400 participantes de la caravana desde que esta entró a México hace más de 2 semanas, pero confirmaron que el país está ofreciendo la condición de refugio a los migrantes en los casos en que sí proceda o así proceda. Señaló el comunicado que bajo ninguna circunstancia el gobierno mexicano promueve la migración irregular. Hasta este momento es la información que podemos compartirle y esperamos, bueno, continuar dándole seguimiento a esta movilización, como hemos denominado internacional, este movimiento internacional que demanda una sola cosa, el respeto a los derechos de las personas que migran y la obligación de la comunidad internacional a acoger, recibir y ofrecer mejores condiciones de vida a quienes se les ha negado en sus comunidades de origen. Los dejamos ya al cierre de este programa con el siguiente recuento de voces que nos comparte Pueblos Sin Fronteras. Se trata de una recopilación de audios e imágenes que usted puede consultar, usted puede ver dentro del perfil de Facebook de Pueblos Sin Fronteras, así los puede encontrar, de lo que han vivido dentro de esta caravana los integrantes de esta misma y que han sido recopilado por las propias personas migrantes que acompañan este movimiento. Le agradecemos su escucha, no olviden que la próxima semana tiene una cita aquí en Rumbo al Norte, gracias a Víctor Muro, director de esta estación en Radio de Jocotlán, a Gerardo Ávila Santiago, operador y coproductor de ese programa, a usted por permanecer en sintonía. Nos escuchamos aquí la próxima semana.
A los gobiernos de Centroamérica, México y Estados Unidos, a los medios de comunicación, a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, a la sociedad civil. Somos un grupo de personas migrantes y refugiados con distintas nacionalidades, religiones y representación de la diversidad sexual y de género. Nos hemos reunido con el fin de trabajar en equipo para defender nuestros derechos como migrantes y refugiados.
Se mata a la clase obrera y no tiene paciencia.
Hacia las mujeres y la comunidad LGBT. Alto al incumplimiento de justicia ante las leyes para proteger a las víctimas de violencia doméstica, la extorsión, las amenazas y la discriminación por orientación sexual.
Nos matan porque nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina. Manchada de rojo está en la frontera, porque ahí se mata a la clase obrera.
Me quedé sentado, que la unión hace la fuerza, y la lucha es de todos, no estamos solos. A nuestro lado nuestro Señor Jesucristo, bendiciendo siempre el camino. Tocando corazones de personas que sin conocernos nos esperan, nos quitan el frío y el hambre. Gracias Padre por ser tan feliz y bondadoso con nosotros los centroamericanos.
Que nos matan porque nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina. Echada de rojo está en la frontera, porque ahí se mata a la clase.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados
throughout Asia and all throughout Central America and all. And certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al Norte.